Buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Hoy es 19 de junio. Es el 160º día del año en el calendario gregoriano y el 161º en los años bisiestos. Quedan, por tanto, 195 días para finalizar el año. Muy buenos días desde Gaceta Radio, Juan Antonio Pellicer. Aquí estamos un lunes más con todos ustedes. Queridos amigos, aquí estamos en este creyendo y creando último de la temporada. Hoy nos vamos a despedir ya hasta septiembre y lo queremos hacer, bueno, pues como lo hicimos, con la misma ilusión y la misma energía del primer día. Contamos con un invitado al que poco más adelante presentaremos. Pero vamos a tener una pequeña tertulia y para eso me acompañan, como viene siendo habitual, mis compañeros de radio. Jero Crespí, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, muy bien. Aquí ya a las puertas del verano, pasando mucha calor.
Muy bien. Y Fernando da Casa, ¿qué tal, Fernando?
Hola, buenos días, Juan Antonio.
Bueno, estamos en puertas ya de las vacaciones.
Sí, sí, con unas ganas tremendas.
Perfecto. Y no queremos olvidar a nuestros compañeros que ya no están con nosotros porque están en otros sitios, en otros lugares, dedicados a otras facetas. Estamos hablando de nuestro querido Javier Sánchez Páramo. Donde estés, Javier, un abrazo fuerte. Y, por supuesto, Carmen Salvá. Carmen Salvá, que creemos que está ya en la Villa y Corte de Madrid, allí, pues eso, trabajando y laborando y, bueno, con las pilas recargadas. Esperamos verla muy pronto por aquí. Carmen, donde estés, un abrazo muy fuerte, lo sabes. Bueno, queridos amigos, muy brevemente para, bueno, comentar que efectivamente el pasado día 14, como sabéis, estuvimos en Madrid. Hicimos un acto con lectores y escritores de allí, de la ciudad. Un acto donde, bueno, pues de alguna manera se analizaba y se comentaba respecto, en este caso, bueno, pues de mi obra literaria. Es un formato que tengo que reconocer, así se lo comenté tanto al organizador como algunas personas, un acto que por su formato a mí me resultó muy muy atractivo, porque la verdad es que yo no conocía este formato para hablar respecto de un autor y su obra, porque creo que efectivamente es una forma muy interesante de abordar, pues bueno, pues todo lo que en un momento dado tenga que ver con la trayectoria de cualquier escritor, y sobre todo de cara al público, a los lectores, pues creo que es interesante, porque efectivamente puede haber, en este caso eran cinco escritores, hablando cada uno de ellos de uno de los libros, y luego unas variables y unos nexos en cuanto a cada una de las obras, con lo cual, y luego un posterior coloquio, pues digo que bueno, y luego ya la presencia del propio autor, donde también se expone pues a las preguntas y aclarar las dudas que puedan surgir. Ya os digo, me resultó un formato muy muy atractivo de cara al público, y de hecho tal es así que seguramente pues en un momento dado, de cara a próximos actos, no descarto la posibilidad de plantearlo pues aquí en nuestra tierra con nuestros autores, porque creo que es positivo, vamos.
Sí, hombre, lo positivo sobre todo es que se haya hecho, y perdóname, Juan Antonio, contigo en vida, porque ese tipo de homenajes de autores consagrados con varias obras, yo sí las he visto, pero con autores que están ya en el otro mundo, con lo cual me alegra muchísimo que en España se empiece a reconocer la valía y a analizar la obra de grandes autores, estando ellos no solamente vivos, sino presentes en ese propio acto. A mí me parece estupendo y me da muchísima rabia no haber estado en Madrid para poder...
No, asistir. Hombre, yo te digo, a título personal sí tengo que reconocer que disfruté muchísimo, y ya te digo, creo que se hizo una se llegó a una conclusión, fueron 2 horas que se hicieron muy cortas, porque de hecho ya al final prácticamente hubo que andar ahí un poco, quizá demasiado deprisa, porque, y digo que quedé muy contento porque efectivamente, porque se captó muy bien, se hizo un pase desde lo que fue la primera obra, aquellos versos de Azul, hasta esta última, Los te quiero, con todo lo que ha habido por medio en cuanto a años y en cuanto a etapas, y yo creo que fue positivo, porque yo me sentí que mi obra era bien vista, bien tratada, ¿no? Entonces, en lo bueno y en lo malo, quiero decir, porque lo que pasa es que yo no renuncio de ninguna parte de mi faceta.
Yo lo que quería comentar al hilo de lo que ha dicho Fernando, de que realmente esto siempre se suele hacer cuando el autor ya no está, pues es importante que cuando esté el autor, él, mejor que él, no puede decir nadie que por qué ha escrito eso, cómo lo ha escrito o qué pretendía con ello. Que siempre, claro, los demás es, bueno, yo creo, yo pienso, claro, seguro que era por, pero que no realmente es, yo lo hice por eso, aunque fuese, pues yo lo hice para disfrutar o lo hice porque tal. Entonces, claro, es importante pues que se vaya pues dando voz a los autores, para que así ellos puedan ir pues explicando el porqué, qué te mueve a uno en poesía, al otro en narrativa, pero qué mueve y qué te lleva a escribir. Y yo creo que eso es importante, escuchar la voz del propio autor.
Sí, y eso es otro aspecto que yo quería destacar, y es la figura de esos escritores, en un mundo tan... Bueno, que yo a veces se ve los pequeños rencillas, las pequeñas disputas y rivalidades que hay en este sector, como en cualquier otro, esas envidias y tal, pues es de destacar que 5 escritores hablen y se vuelquen con la obra de otro escritor. Y esto es para mí muy... un motivo de agradecimiento y de reconocimiento. Entonces es inevitable que yo pues esté muy muy contento y muy agradecido a estos escritores, como lo fueron Elisabetta Bagley, como fue Juan Ignacio Avendaño, como lo fue Trinidad Romero y como lo fue Nieves Bravo, además del organizador José Ginio. Con lo cual, pues estos prescindieron, que no es así, pero vamos, tuvieron ese gesto de desprendimiento, de abnegación o como se quiera llamar, hacia mi obra, y con lo cual pues yo se lo agradezco muchísimo, lógicamente.
Claro, porque muchas veces es eso, el que alguien que realmente también escribe, también conozca, pues cada uno tiene su forma particular de escribir, pues que pueda ver en el otro y reconocer pues cómo escribe la persona y qué quiere transmitir.
Claro, de hecho, nos sirve este pequeño entradilla que hemos hecho, hablando de la actividad del día 14, precisamente para hablar realmente del tema de la tertulia de hoy, también de manera muy breve, porque es un tema que daría para muchísimo, y bueno, y es en torno a la pregunta que subyace en cuanto a, ¿es importante conocer al autor cuando se habla de una obra? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues es un tema, como digo, que seguramente da para mucho, pero bueno, nosotros nos vamos a conformar con una pincelada y una breve exposición. Fernando, ¿tú qué opinas?
Pues creo que hoy vamos a tener polémica hoy, o vamos a discrepar.
discrepancia.
Sí, porque no sé por qué, intuyo que no vamos a coincidir demasiado. A mí me gusta, cuando leo una obra, separarla del autor, precisamente. Ajá. Leer la obra y ver si me gusta, si me llena, independientemente de que sea escrita por un autor consagrado, conocido, cuya vida, obra y milagros me la sepa al dedillo, que si es un autor completamente desconocido, que no sé ni quién es. Ajá. Y si la obra me llena, quizás luego investigo en la vida del autor, pero la separo completamente.
Muy bien. ¿Y tú?
Hombre, yo lo que sí pienso si es importante conocerlo, no mucho, pero sí que podemos entresacar de esa obra algunos rasgos que sí son inherentes al autor. Todo autor, bueno, yo no soy, ya lo sabéis, yo no escribo novela, no escribo poesía, pero cuando lo lees muchas veces sí puedes ver algunas cualidades de ese autor plasmados en su obra, porque sale de tu cabeza. Claro. Entonces tú a tus personajes les pones algo de ti, algún rasgo que te guste o que no te guste, pero algo le pondrás tuyo. Entonces yo creo en ese aspecto que sí es importante, porque podemos entrever no tanto a la persona en sí, como ciertos rasgos que él tiene que sí te los deja escritos en la obra.
Sí, yo no veo la discrepancia, porque incluso yo estoy de acuerdo contigo. A mí tampoco me gusta conocer nada del autor en cuanto a una obra. No, por ejemplo, en los concursos, en los certámenes, o sea, no, no quiero conocer nada de ese autor cuando tengo la obra delante. Para mí es necesario y obligatorio no conocer nada, porque ahí sí, para mí es fundamental el anonimato absoluto. Yo estoy valorando la obra, quiero impregnarme y quiero dejarme llevar de esa obra, no de ese autor. Pero yo creo que es el único caso. Efectivamente, yo creo que no se puede desvincular el autor de su obra. Creo que uno, lo que yo no sabría decir quizá es cuál de cuál, pero yo creo que uno es consecuencia de la otra, o viceversa. No sé si es el autor el que con su vida da lugar a la obra, o es la obra la que lleva arrastrando al autor tras ella. Eso quizás sería motivo de otra tertulia, pero sí, efectivamente, no, por poner un ejemplo, ¿no? Y como comentábamos el otro día, es muy difícil quizá entender la obra de autores, por ejemplo, en poesía, como la obra poética de Leopoldo Panero, por ejemplo, o de Nicanor Parra, o, en fin, de estos personajes, sin conocer al autor, quizá, o de Walt Whitman o cualquier otro, ¿no?
Claro, y la vida y sus circunstancias personales marcan completamente
y determinan la
evolución y el por qué han escrito algo. Cierto, en eso estamos de acuerdo.
Claro.
En eso estamos de acuerdo.
Lo que ocurre es que también es cierto, como muy bien dice, que una obra debe tener peso específico y valor tangible, independientemente del autor que lo haya escrito.
Hombre, claro. Además es que en eso sí tienes razón, Fernando, claro. En el sentido de que muchas veces lees una obra y dices, qué buena novela, me encanta, es fantástico, y luego conoces al autor, dices, Dios mío, ¿y este personaje ha podido escribir esto tan bueno? Porque te choca claro, realmente, sí. Que dices, parece que se ha desdoblado, que tiene desdoblamiento de personalidad.
Bueno, pues como veis es un apasionante tema en el que podríamos perdernos por un montón de vericuetos que el propio tema nos podría conducir. Lo vamos a dejar aquí porque, primero, porque vienen nuestros amigos los patrocinadores, y en segundo lugar porque no queremos perder un solo minuto para incluir en este programa a nuestra invitada, que ahora les presentamos. ya les suena esta sintonía, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, se encuentra entre nosotros Liana Manzac, la autora, escritora, que ya nos acompañó en el programa anterior de La UNE que nos une, y pensamos que efectivamente faltó tiempo para conocerla a ella como escritora y a ella como persona. Entonces, por eso quisimos que este programa, creando que también tiene como objetivo efectivamente conocer pues artistas, escritores y creadores y creativos, pues hacer una continuidad e intentar en este espacio pues intentar sacar y subrayar pues todo lo que en el pasado el programa pasado anterior pues nos quedó en el tintero. Entonces, por ese motivo, hoy nos vuelve a acompañar Liana Manzac. Me van a permitir que les hable, la presente, bueno, pues precisamente leyéndoles un poco el extracto de su breve reseña literaria que figura en uno de sus libros. Liana Manzac, nacida en Rumanía, se ha graduado en la Facultad de Periodismo, pertenece a la Universidad Lucian Braga en Sibiu, ha trabajado como periodista para los periódicos All Press en Eslatina y Tribuna en Sibiu. Colabora y practicante. Ha sido contratada por la revista Justitiarul en Sibiu y desde el año 2007 vive en España. Actualmente su ocupación es freelance más media. Comenzó con su novela Fisul, El sueño, seguida por Venetica y Mimosa en el 14 y Díncolo de Añemadura, y todas ellas publicadas por la editorial Limps Club Napoca. Pido disculpas por mi malísima pronunciación. Todo esto en Rumanía. Bueno, pues Liana, buenos días y bienvenida a una mañana más. ¿Qué tal?
Buenos días, muy bien, aquí con vosotros, muy alegre y impaciente de contar cosas,
bueno,
y
pues,
escuchar cosas, bueno, y preguntas.
Pues, y perfecto, pues sí.
Soltar el tema.
Perfecto. Pues vamos a comenzar y queremos tirarnos ya directamente a la piscina en este día tan caluroso, precisamente porque queremos conocerte más sobre tu faceta como periodista y como escritora, fundamentalmente como escritora. Y para eso aquí ya sabes que somos implacables, queremos llegar al fondo de todas las cosas.
Buenos días, Liana.
Buenos días, Sergio.
Yo, en primer lugar, y lo que más me llama la atención es, lo primero que te preguntaría es, ¿qué es lo que te lleva a escribir?
Escribo desde cuando empecé a aprender a escribir, porque mi padre escribía teatro y también trabajaba en eso.
O sea que ya de alguna manera tú vienes de familia.
Yo vengo de una familia, de mi padre, que es conocido en Cluj-Napoca, Rumanía, por sus obras de teatro escritas por él. Él también lo ponía en escena y era también actor, así que él hacía muchas cosas a la vez. Y bueno, yo desde pequeñita, aunque él se ha ido cuando tenía yo 8 años, he tenido tiempo para verlo y escucharlo hablando y decir cosas, frases de sus obras para prepararse para los espectáculos de teatro. Y tiraba papeles escritas por él abajo, por el suelo. Yo con mi hermano jugábamos con esas cosas, y para que nos quedamos tranquilos, porque él tenía la necesidad de estar nosotros tranquilos para poder concentrarse, nos daría un boli o algo y un papel para que nosotros, de pequeñitos, 3, 4, 5, 6 años, jugábamos a escribir. Bueno, no sabía. Empecé a leer con 6 años, mi hermano con 5. En serio. Uh-huh. y tenemos testigos todavía. Y bueno, así nació, supongo, mi amor por escribir, porque mi padre escribía. He seguido, mi padre nos dejó, se ha separado de mi madre. Para mí el amor para escribir y leer y todo lo que veía, estos signos negros que aparecían bajo pegadas de los papeles, eran muy interesantes. Así que empecé a leer y empecé a escribir en mi cuaderno de niña. Con 9 años he leído mi primer libro de amor, un amor juvenil, claro, Sanda, no sé el nombre del autor, no me lo puedo acordar. Y después he seguido leyendo más y más porque he tenido el marido de mi madre, era profesor, era ciego y tenía que ir con él a la universidad para prepararse para el grado segundo, grado en, como profesor en la escuela, sí, pero más allá.
¿En la universidad?
Sí. No precisamente. En instituto.
Sí.
Era no para los niños pequeños, era para los de más grandes.
Ajá.
Bueno, digamos de, como se dice así, por eso he citado un poco, de bachillerato.
Okay.
Sí, así que yo tenía que leer todo lo que tenía de literatura, gramática.
O sea, que se puede decir que, por lo que estás comentando, que sí, desde bien pequeña, desde bien joven, tú sí, ya tenías claro que tu vocación era la escritura.
Sí,
era
sí,
la
ha sido el amor. Amor, yo siempre, si veía una cosa por la calle o me impresionaba algo, yo tenía que apuntar en mis cuadernos, pero en prosa. He intentado en poesía, pero no me sale. Perdón, no me han salido nunca, solo unas así como, bueno, no es poesía, son frases.
Sí.
Que suenan bien, pero yo quiero decir algo, no escribir mucho y sin decir nada.
Yeah. Uy, me alegra mucho.
Así que me
alegra mucho escucharte, Liana, porque a mí me pasa lo mismo. La poesía yo lo dejo para los tocados por las musas, como el que tenemos aquí al lado, Juan Antonio,
sí,
porque lo veo tan difícil.
Que yo he dicho que la poesía está escrita por los ángeles. No,
¿verdad?
Sé, es algo.
Yo soy
algo
un demonio, tú también.
Sí, sí, lo reconozco. Soy mala.
una demonia.
Sí.
A mí la poesía me encanta, pero eso le tengo tanto respeto que creo que es
a los
difícil.
que lo pueden, sí, porque hay una cosa, pero hablamos sí de poesía, sí, porque nosotros estamos rodeados de música en cada sonido, pero música implica también palabras.
Sí.
Y no solo música. Y yo he vivido así con música y sé tocar un poco en guitarra, en la guitarra, pero en guitarra, un poco solita he aprendido. Música y escribir. Esas han sido mis dos cosas de refugio, de una gran pasión, escribir.
Muy bien.
Y como estaba muy, bueno,
¿tienes autores?
Maltratada de mi madre, yo siempre escribía, pero mi madre se reía de lo que escribía.
Al hilo de lo que estás comentando, yo quiero preguntarte con la misma pregunta con la que tú inicias precisamente en la introducción del libro Sueños, que lo haces con una pregunta, dejando al aire una pregunta, que es la misma que yo ahora te traslado para que no la conteste, que dice: ¿cómo escribir bien sobre una vida que ha empezado y continuado tantos años de la manera más terrible posible? O sea, ¿cómo es posible escribir bien como tú lo haces, y así lo vas reflejando en cualquiera de tus obras, precisamente por la vivencia, o sea, a pesar de la vivencia, o quizá como consecuencia de ella, tan amarga y tan dura que tú has tenido en tu vida?
Sí, esa pregunta es el libro en sí mismo.
¿Qué?
La respuesta a esa pregunta, la respuesta es el libro.
Correcto.
El mismo, porque ha sido un acto de gran Ajá. coraje a sacar de mí. Sí, con respecto a los tres otros libros que he escrito, este primer libro, desde ese primer libro, de los 30 días en que lo he sacado de mí, lo he roto de mí y de mi mente, de mí todo, de mi carne, de mi sangre, en serio, le digo. No me acuerdo ni día ni de noche, ninguna, no sé cómo ha salido, porque yo no sé si he comido, no es cuánto he dormido, cómo, no sé, porque los personajes y todo han sido tan yo
sí.
y tan dentro de mí, me representaban tanto y sufría tanto, estaba llorando y escribiendo, llorando, no tenía que corregir nada, le digo, está escrito sin corregir, solo el editor, pero tampoco lo ha corregido mucho porque sale con algunas, he visto, errores,
sí.
bueno, por la rapidez sí. con que he escrito todo, sí. para escaparme de este libro, así que yo no puedo decir nada sobre ese libro, así que no así se puede
Ajá.
sacar, romper y escapar.
¿Y tus,
romper la puerta?
¿Y tus otros libros que has publicado? ¿Tienes pensamientos también, porque sé que has publicado más en Rumanía, ¿tienes sí. pensamientos de publicarlos aquí en España?
Sí. Quiero publicar publicar la segunda edición de los tres que han salido también en España, pero también el sueño en rumano, porque tenemos en España muchísimos rumanos que quieren leerlo y no pueden.
Claro, hacer una llegar. Tirada.
Además, no hay más libros, son pocos en Rumanía y
¿En tu,
la segunda no me parece que.
En tu experiencia, no se puede, en tu experiencia como escritora, y dado que has estado navegando en estos dos
sí.
Países, España y Rumanía sí. y España, ¿notas, has apreciado alguna diferencia en cuanto a la exigencia del público, del lector rumano, español, en respecto de tus obras o no?
En España mi libro ha sido recibido inesperadamente
Ajá.
mejor.
Mejor.
Mejor aquí que en Rumanía.
Sí, un feedback.
Qué curioso.
Ajá.
Fantástico.
Ajá.
Por la tema, por
claro.
lo que he escrito,
claro.
porque aquí hay otra mentalidad.
Bueno, efectivamente.
En Rumanía ha sido un libro de... los críticos, los que leen de verdad, han hablado muy positivo y muy bien de mi libro. No he recibido crítica, al contrario, muy impresionados y muy impactada la gente. Y tengo amigas, amigos que han, y profesores y de la universidad, y la gente que me conoce. No sabía, se han enterado del libro que me ha pasado y cómo he vivido yo. Así que sí, ha sido recibido, pero para los que me han conocido, querían conocerme y lo han leído, y además para las personas que se ocupan con la literatura. Pero hay gente que le ha parecido, bueno, lo ha pegado y...
Probablemente porque aquí estemos más sensibilizados con el tema,
muchísimo
entonces
más,
pues
más.
Interese mucho más.
No puedo comparar y no lo digo porque vivo aquí y sigo viviendo aquí, pero es la verdad. Y
pero si separamos, permíteme, gente, aunque sé que no se puede separar, sobre todo cuando es un libro autobiográfico, si separamos el hecho en sí de lo que te pasó y lo que cuentas en el libro, de la literatura, es decir, de la calidad literaria de tu obra, ¿qué diferencias ves entre lo que exige el público rumano del público español, o son iguales? No sé si me
bueno,
explico.
Bueno, a quien le gusta leer, Supongo, y yo he visto que sí, son casi iguales, porque si lees, llegas a leer, no lees solo literatura rumana, o lees de todo. Por así eso, que sí.
Los tres libros siguientes a este, Al sueño, que es el único que hay en castellano, ¿verdad? ¿De qué van? ¿Son otras temáticas o de verdad? Hablas de experiencias periodísticas también, creo, ¿no?
¿En otros? No, sí. En el siguiente, Venética, hablo de un crimen.
Es una novela.
Una novela, es la verdad una cosa, el personaje femenino, lo he conocido, es una mujer que ha sido acusada y ha sido metida en la cárcel muchísimos años para un crimen que no lo ha cometido. Pero en un pueblo, en mi pueblo, pasa todo porque yo he...
O sea que también, también está basada en hechos reales.
Sí, estaba, pero nada de los personajes, nada de nada, no ha pasado nada uh-huh. en realidad. Solo el personaje principal vale. y el hecho del crimen. Uh-huh. Pero no sé, era pequeña. Yo la he conocido cuando ya era vieja, uh-huh. bueno, y no hay nada parecido en la vida.
¿Hay algún autor en concreto que te haya marcado para tu forma de escribir o te haya inspirado para...?
Sí, nuestro gran poeta, que era también el amor de mi padre, pero el mío, Eminescu, uh-huh. Mihail Eminescu, el genio de la poesía romántica.
Romana.
Rumana romántica, uh-huh. porque el amor es su
vuestro
tema.
Vuestro Becker, ¿no?
Y también muchas escritoras, pero bueno, Liviu Rebreanu es de Transilvania, hay Caragiale, que Ioan Luca Caragiale, que más de cómics y una crítica de la sociedad, política y todo eso, son muchos, pero hay Blaga, que es filosofía en poesía.
Hablas, Liana, de poesía, literatura romántica, pero tú no escribes ni poesía ni literatura romántica.
Bueno, he escrito un poco de romántico sí. en el otro, en Ajá. Mimosa, sí. donde yo hablo de dos personajes femeninas, de dos mujeres, una muy joven, una más no tan joven, y el amor que nace entre las dos. Uh-huh. Así que hay un poco de romantismo, claro. pero el final es así, triste, que no. Uh-huh. Porque todo que escribo aquí es en mi país. En mi país hay problemas con esa cosa uh-huh. todavía.
O sea, que toda la temática que tú escribes es en Rumanía.
En Rumanía, no.
Siempre ha pasado todo en Rumanía.
En Rumanía, todo con la mentalidad, con la gente de Rumanía. Bueno, Venetica, con el crimen pasa en años, digamos, en 1950 por aquí. Antes de nacer yo he nacido en 1960. Y bueno, Mimosa es más actual. Uh-huh. Porque también en España han sido problemas con aceptar. Pero yo hablo de esos años, o, uh-huh. bueno, no digo un año precisamente, sí. pero que es algo que ellas, la joven de este libro, sí. quiere ir salir del país, de Rumanía, para poder vivir como quiere, en este sentido. Uh-huh. Este se entiende que sí, que vivimos en estos años donde en otros países sí que se puede sí. reconocer, salir del armario.
Sí, como sí,
que ama una mujer que no puede
Entonces,
amar.
¿Te gustan los temas sociales, literatura
sí,
social? ¿No?
Sí, sí, por, no sé, no por ser periodista, por eso me he hecho periodista, porque mi formación interior, mi forma de ser, mi segunda yo, pero en todo soy yo, la segunda naturaleza, digamos así. Mira, es
me acabo de acordar de una de las películas que más me han impactado en los últimos años. Ay, no recuerdo el título exacto, creo que era 72 horas, puede ser, una película rumana que va sobre el aborto de una chica joven. Le han dado muchísimos premios a la película y me dejó de piedra, me dejó. No sé si te suena, ¿la conoces?
No, tengo vergüenza de decirlo, pero no. No,
bueno,
estoy segura que sí nos escucha cuando nos va a escuchar mis amigos y saben español, todos saben, casi todos.
Durísima, marcaba una hipocresía en la sociedad rumana respecto al tema del aborto. Fue esa película, a mí me marcó, pero
sí,
me dejó sin sangre las venas.
Sí, qué casual, qué coincidencia, ¿no? Que he leído ayer una cosa sobre nuestros médicos de Rumanía que por el tema de la religión no quieren hacer abortos a las mujeres.
Esta película tiene 10 años.
Ahora hay un debate político y social ahora mismo.
Pues sí, probablemente, pero bueno, esto lo lleva también la inherente, pues, la apertura a otros países, sí. el haber abierto, sí, el poder, sí, pasar, entonces, que te pero, lleve a cuestionártelo.
Sí, pero nosotros en Rumanía yo no he visto tantas cosas. Yo tenía una enfermedad de sangre y tenía el derecho legal de abortar y tenía que, no podía tener.
Y vamos a ver,
no tenía tantos problemas con médicos. No, yo no he encontrado un médico que diga que yo no voy a hacerte el aborto porque no puedo por mis creencias.
Ya sé yo que la pregunta que te voy a hacer quizás tiene cierta dificultad, pero quiero un poco de esfuerzo en la respuesta. ¿En qué piel se siente Liana Manzac más cómoda? ¿En la piel de periodista o en la piel de escritora? Ya sé que es difícil porque no se puede separar quizá una de otra, pero ¿dónde te encuentras más cómoda? ¿En una o en otra?
Yo me encuentro muy bien en la piel, mi piel de periodista.
De periodista, ¿no?
Escritora, sí, pero en esta dirección de análisis.
Sí, y como periodista, y precisamente desde el punto de vista del análisis, ¿qué buena noticia te gustaría dar con respecto a tu país, a Rumanía?
No puedo decirlo. No puedo, porque... Qué buena noticia.
¿Qué buena noticia te gustaría dar, ser tú la presentadora en un print time, en un programa de tal, ser tú la primicia, la que tuviera la periodista, que tuviera en primicia, poder dar esa buena noticia?
¿Sobre mi país?
Sobre tu, sí. ¿Cuál sería esa buena noticia que te gustaría dar?
Sale en la red y no puedo decirlo, porque pues, por eso he venido en España.
Bien, ok.
No puedo decirlo, es algo político. Si lo digo ahora...
Vale.
Perfecto. Pues no lo guardaremos hasta que lo pueda decir.
Sí, sí, sí.
Y luego vuelves.
Ahora se está tratando y se
se está debatiendo en estos momentos.
Pues yo sí te voy a decir cuál sería la noticia que me gustaría dar a mí. ¿Quieres que te lo diga yo?
Sí,
a mí me gustaría decir, señoras, señores, en primicia, aquí les dejo con la buena noticia que ha dado Liana Manzar respecto a su país.
Qué bueno. No, pero bueno, puede ser un poco benévola no pensar en algo tan trascendente, que se ha descubierto la mayor bolsa de petróleo en Rumanía, que Rumanía ganó Eurovisión, que Rumanía ganó el Mundial de Fútbol.
¿Algo más? Pero si no podía dar esa buena noticia, todas esas cosas no pueden pasar.
Claro.
Hay algo que impide todo. Uh-huh. Además, tiene que cambiar la mentalidad y hay años.
Requiere tiempo, claro.
Requiere mucho tiempo.
Claro.
Todavía.
Claro, es que efectivamente los cambios.
Muchísimo.
Claro, es que los cambios sociales, los cambios estructurales, los cambios políticos, nosotros los vemos desde una perspectiva humana, cercana, muy tal. Estos cambios exigen un tiempo. Fíjate, ahora, precisamente estas fechas, estamos celebrando aquí en España, conmemorando, pues el 40 aniversario de la transición de las primeras elecciones. Hoy celebramos, borra el verbo celebrar, hoy estamos recordando uno de los que fuera seguramente el mayor atentado terrorista que ha habido aquí en España, en Hipercor, hace ya, estamos hablando del 87, fíjate, o sea, que ese paso de años es necesario para valorar y ver cómo van superándose todas las cadencias, las carencias de los estados, lógicamente.
Sí, y precisamente hablando de lo social, sí. Les digo de el último, mi último libro publicado en Rumanía, que trata de mis rumanos que viven en España.
Ajá. Que es un colectivo, sí, muy numeroso, por cierto.
Somos muchísimos y me parece que nos gusta mucho estar aquí, porque hay muchos que se han comprado casa. Ajá. Se han casado con...
Y que, que viven perfectamente, sí, adaptados,
sí,
a...
Sí, sí, he conocido, por ejemplo, en Tres Cantos, no digo de Cartagena, que la conocemos todos, sí, pero digo que he sido muy, muy sorprendida a ver mis rumanos que hacen pequeños negocios, sí, panadería con, ajá, dulce, y se respetan las tradiciones. Nosotros, por donde vamos, intentamos poner algo de nuestro país. Ajá. Mucha gente dice, mira cómo habla, de eres española, vete en tu, como le ha dicho a mi niña, vete en tu país, en tu España, deja a Rumanía, cuando hemos ido por ahí, pero es falso, porque nosotros amamos nuestro país.
Claro, es la integración. Tú te has tenido que ir de tu país por unas circunstancias, sí, económicas. Ha habido gente que se ha tenido que ir por circunstancias políticas. Cada uno se tiene que marchar. Pero eso no quiere decir que no te lleves a tu país en tu corazón, claro, y que quieras a los dos países donde estás viviendo, en uno y el otro.
Además, nosotros idealizamos nuestro país.
Claro, eso iba a decir, que el hecho de estar en un país no significa tener que renunciar a lo que ha sido tuyo, a lo que es tuyo,
no,
a lo que
no puedes parte. Negar, sin, claro, no puedes vivir un presente y un futuro sin tu pasado.
Claro, y si no, que se lo pregunten a las colonias españolas que hay, sí, en tantos países latinoamericanos, sí, que muchos ya incluso han nacido allí los hijos y siguen teniendo su sí, recuerdo a su España, sí, querida, lógicamente.
Sí. Sí. Yo, volviendo al tema de la literatura, a mí me gustaría saber, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Qué, si estás escribiendo ahora alguna novela, si estás escribiendo algo, o si tienes pensado publicar otra novela? O...
Sí, claro que estoy trabajando, pero en más novelas, no solo en una, porque estoy oscilando un poco. Tengo que romperme de... y salir, sí, de donde me he quedado un poco, así que estoy un poco
eso lo defino yo con el, muchas veces, bien, hablando, sí, con escritores, le pregunto, ¿este punto y aparte que pones en el libro es el punto y aparte o es un punto y seguido? Y efectivamente, seguramente
eso me pasa,
es
ahora
a lo que te refieres tú,
sí,
ahora,
exactamente,
que necesitas poner, sí, ese punto, sí, y aparte,
sí,
y comenzar,
porque todo lo que he escrito,
correcto,
pasa en Rumanía, pero con Liana de aquí, y hasta ahora va a ser un cambio radical. Perfecto. En todo, aunque, sí, todo pasa en otras,
bueno,
partes.
Pues fíjense qué pronto pasa el tiempo. Ya de nuevo nos hemos vuelto a quedar sin tiempo, y seguro que con muchas ganas y con muchas preguntas de seguir, para seguir conociéndote. No puede ser, aquí el tiempo es el que es, y me dice nuestro amigo Alejandro, me señala que son minutos prácticamente lo que nos queda de programa. Entonces, a pesar de la brevedad del tiempo del que disponemos, sí, te quiero brindar efectivamente este último minuto para que nos digas el último pensamiento, la última reflexión, lo último que quieras comentar. Pues bueno, pues para despedirte y para dejarnos un poco con la sorpresa de cara al futuro.
Bueno, antes de todo, que sigo escribiendo.
Okay.
Tengo ideas, tengo un cambio en todo lo que he escrito hasta ahora. Mm. Además, quiero seguir, y como periodista busco mi lugar en España. Sigo en España, nunca voy a volver para vivir en mi país, y como escritora y periodista voy a seguir escribiendo en mi idioma, porque no puedo expresar en español. Uh-huh. Aunque lo quiero mucho, Vale. Pero lo desearía.
Una última reflexión, una última pregunta breve, un deseo más que pregunta más.
Bueno, que estamos delante de la Svetlana Alexeyevich, cartagenera y rumana, ¿verdad?
Sí.
Que enhorabuena, que eres una mujer que impacta y que impresiona.
Gracias.
Pues yo lo único es felicitar por lo que está haciendo e invitándola a que continúes así.
Gracias.
Pues, Liana, muchísimas gracias por estar aquí entre nosotros y, por supuesto, como me sumo a lo que dicen nuestros compañeros, yo desearte lo mejor, la mejor de las suertes, que sufras estrictamente lo necesario, nada más que lo necesario. Y que, bueno, pues que el éxito te acompañe y que disfrutes, sobre todo que disfrutes. Eso es nuestro mi deseo.
Les doy las gracias porque con vosotros sé que se puede.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Liana. Que tornen los soñadores. Ya los campos van perdiendo su color. En profunda agonía callado va quedando el canto del ruiseñor. Ya no juegan los ríos ni hacen sortilegios con los reflejos de la mañana. Ni hablan los árboles dejando sus palabras, hojas de alegría, volando, casi brillando y llegando para ti. Ya no saludan las auroras en despertares hijos de la esperanza. Ya no espera ninguna mirada la luna, ningún recuerdo fruto sagrado de promesa alguna. Que tornen los soñadores. Que tornen los que de la vida hicieron bandera, los que de ilusión pintaron de nuevo azules de mar y cielo. Que tornen los que abrazaron y sintieron, los que sanaron con lágrimas de alegría caras de miradas perdidas, como hijos bastardos del dios Jano, en cuerpos doloridos y retorcidos por tanto abuso, en mitad de tan ingente e indecencia toprelía. Que tornen los soñadores, los que escriben con el alma, los que cantan con la voz del corazón, los que ya salieron y los que ya llegaron, los que luchan por ser y por estar. Que tornen los soñadores, aquellos que van dejando un beso en cada huella, y en cada huella un lugar donde mirar y descansar. Que tornen los soñadores, los que van mirando y mirando soñando van, aquellos que buscan la paz en los ojos del otro, los que nunca se cansan de volver, aquellos a los que siempre lloramos por volver a conocer. Queridos amigos, queridos oyentes, con estos versos de este poema, Que tornen los soñadores, pues yo pongo por esta temporada, ponemos el punto y final, el punto y seguido a esta etapa de este Creyendo y Creando. Será en septiembre, seguramente, donde volvamos a estar juntos, nos volvamos a escuchar. Mientras tanto, pues eso es, con ese mensaje, con esos versos, con esa llamada, me despido, con ese deseo de que los soñadores sigan estando entre nosotros, que no nos falten los soñadores, las ilusiones, las esperanzas, que el verano nos sea gratificante y que, bueno, y que disfrutemos pues todo lo que las circunstancias nos lo permitan. Nuestro deseo, como digo, de que el próximo año, el próximo ejercicio, volvamos a estar todos juntos con nuevas ilusiones y con nuevas alegrías. Hasta entonces, reciban un abrazo muy fuerte de quien les habló y les ha hablado durante todos estos meses. Quiero también despedirme de mis compañeros, deseándole también lo mejor para ellos. Jero, hasta septiembre.
Hasta septiembre. Muchas gracias, Juan Antonio, por permitirme estar aquí. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Y también un saludo muy fuerte para Javi y Carmen, que han estado con nosotros todo este tiempo.
Perfecto.
Hasta septiembre.
Hasta septiembre. Bueno, tú y yo seguramente nos veremos antes.
Probablemente.
Fernando.
Bueno, pues ha sido un placer estos últimos meses de la temporada compartirlos con vosotros. Espero ser repetidor para septiembre, ¿verdad? Espero suspender para poder...
Te esperamos.
En septiembre. Y nada, un placer auténtico, de verdad.
Pues muchísimas gracias, Jero y Fernando. Yo me sumo a ese recuerdo tan cálido y tan fuerte hacia nuestros queridos Javi y Carmen. Bueno, y lo dicho, mucha suerte, muchísimas gracias por su lealtad radiofónica y con ustedes, Juan Antonio Pellicer.